Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Hoy es viernes. Viernes 18 de julio de 2024. Gracias por su compañía. Bienvenidos a Política en Directo con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Es Vera Flores quien atiende líneas telefónicas. Roberto Álvarez está en la conducción técnica de este programa y en el micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz. Como siempre, con la invitación para que nos acompañe, para que interactúe, para que enriquezca el programa comunicándose a través de la línea de WhatsApp o de Telegram. Si usted quiere redactar su mensaje, solamente le pido me ponga su nombre. El teléfono es el 3311-551962. Si prefiere la línea telefónica, la convencional hay dos, las atiende Bere. Los teléfonos son 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Saludo, como siempre, a quienes escuchan este programa a través de la internet, a través de las ondas hercianas, en su domicilio, en su auto, en su centro de trabajo. Y a quienes a la una de la mañana, en la madrugada, también sintonizan la estación de las noticias para escuchar Política en Directo. Muchas gracias, gracias por ello. Pues vaya que hoy ha sido un viernes de caos, un viernes sobre todo de complicaciones para usuarios de servicios financieros y para paseantes. Quienes tuvieron problemas con sus vuelos en el aeropuerto de la Ciudad de México reportaron hasta el mediodía la afectación de 22 vuelos y esto debido a la falla global de internet, algo de lo que ya le informamos hace un momentito en el informativo de las 14 horas y en el transcurso de la jornada del día de hoy. Se habla de aproximadamente 2,000 pasajeros afectados por las operaciones y una afectación que normalmente se dio en vuelos a los Estados Unidos, cancelaciones de destinos como Monterrey y Mérida. De los vuelos afectados, 13 son de llegada, 9 de salida, principalmente, insisto, hacia los Estados Unidos. Hubo malestar, hubo problema, hubo enojo, pero mire usted, en el caso de algunas instituciones bancarias, decidieron mejor cerrar las sucursales ante este problema cibernético, ante esta caída en la comunicación a través de la red. El gobierno de Jalisco emitió un comunicado de prensa en el que estableció que los servicios de tal, de la entidad, no reportaron afectaciones por la actualización de este software y a través de las redes sociales, el gobierno dijo, a pesar de la reciente actualización del software y el reporte de interrupciones significativas en sistemas Windows a nivel mundial, los servicios del gobierno de Jalisco no han sido interrumpidos y funcionan con normalidad. Esta publicación generó algunas reacciones por parte de internautas, quienes aseguran que es la ventaja de utilizar software piratas y desactualizados. Es decir, se revirtió en críticas, de acuerdo a una nota que firma para el diario El Occidental Viridiana Saavedra, dando cuenta de la reacción y dice que a diferencia de la situación que se vivió alrededor del mundo, incluso en los hospitales, las instituciones de atención a la salud en Jalisco refirieron no tener complicaciones en su operación. En lo que refiere al Instituto Mexicano del Seguro Social, se informó por parte de la delegación que no existen reportes de afectación en el sistema y sus hospitales y clínicas trabajaron de forma regular. Por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como el ISSSTE, se dio a conocer que el sistema opera con toda normalidad, al igual que las citas. Y por lo que refiere a la Secretaría de Salud, se informó que de momento en toda la red del organismo público descentralizado de los servicios de salud Jalisco, de la Secretaría, no se reportaron fallas. El Hospital General de Zapopan también reportó que se trabajó este día con normalidad en el sistema de citas y en la atención de pacientes y de zonas aledañas. Esto es en lo que se refiere a los servicios estatales. Sin embargo, insisto, para usuarios de los sistemas financieros y para paseantes, la complicación, sobre todo las quejas en el aeropuerto, lo mismo se replicó en, como ya le dije, en la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional, como a nivel local, porque el grupo aeroportuario del Pacífico también advirtió y preguntó en redes sociales, ¿tienes un vuelo en las próximas horas? Alertó sobre la caída del Microsoft de las aerolíneas que solicitaron llegar al aeropuerto con mayor anticipación por procesos de documentación y por lo tanto comunicó a sus clientes que tuvieron tuvieran esto en cuenta, que tomaran el tiempo, la previsión correspondiente. Así es de que un día con estas complicaciones de carácter, pues ahora sí que de la tecnología, de la cibernética, con una caída que trae repercusiones no solo locales, sino a nivel mundial. Y bueno, pasemos a otra información y pasemos a los temas de carácter político. En días pasados, desde que sesionó a mitad de semana el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en donde advierte pues que si se confirmara esto, es decir, la previsión de la desaparición de los partidos políticos Futuro y Hagamos, porque el Instituto de Participación Ciudadana comenzó con este proceso, tomando en cuenta que hasta el momento, con base en que no han quedado resueltas las impugnaciones, habrían perdido el registro, estarían en proceso de disolución. Hablamos de la reacción de ambos partidos, cada uno en comunicados aparte, pues aclarando que está todavía en veremos. En el caso de Futuro, hablaron de las múltiples irregularidades, de lo desaseado del proceso, y en el caso de Hagamos, de lo cerca que están de mantener el registro, considerando que solamente son 958 votos los que estarían faltando para ello, y confiando en que una vez que terminen los procesos en los tribunales, puedan mantener los registros. Pues hay que subrayar que en el caso de los partidos políticos estos de nueva creación, Hagamos y Futuros, en el caso de Futuro es parecido esta semana también por una opacidad destacada. ¿A qué me refiero? A que el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, entre julio del año 2019 y julio presente, han emitido 17 sanciones a partidos políticos debido a que no cumplen con la ley en materia de transparencia. Todas las sanciones han sido amonestaciones por no publicar información a la que están obligados de acuerdo a la ley, que debe de permanecer en sus sitios de transparencia para la consulta de lo interesado o bien en la Plataforma Nacional de Transparencia. La sanción también ha sido amonestarlos porque se niegan a entregar información que les solicitan los ciudadanos. Pero decía yo que, sobre todo, entre los partidos nuevos ha destacado Futuro porque no ha cumplido con lo que la ley marca y es la responsable de la unidad de transparencia, la titular de esta área, Lucía Almaraz Cázares, la que ha recibido 11 amonestaciones públicas, las 11 impuestas este mismo año. Este es un negrito en el arroz en el Partido Futuro, que se ha negado a dar a conocer información solicitada por ciudadanos o a publicarla en la Plataforma Nacional de Transparencia o en el sitio de transparencia que la ley obliga. ¿Qué otros partidos han sido amonestados? Está el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Morena. En cada caso, para el Verde y para Morena han sido 3 amonestaciones respectivamente, pero en el de Futuro, 11 impuestas tan solo este año. Y pasando a temas que tienen que ver con la política, pero lo nacional, y que yo ayer le advertía que se estará poniendo sobre la mesa y cada vez con más fuerza esto que es inminente, la revisión de lo que dice la ley y cómo se está interpretando con respecto a la sobrerepresentación de Morena y los partidos con los que formó alianza en el pasado proceso electoral. El Consejo General de la Abogacía Mexicana, así se llama este organismo que aglutina a expertos en materia legal, hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral para que realicen una asignación de diputaciones plurinominales con base en la interpretación jurídica, histórica, teológica, garantista y sistemática de la Constitución. Le repito a usted los atributos que están pidiendo estos expertos, estos abogados que forman parte del Consejo General de la Abogacía Mexicana, para que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomen en cuenta a la hora de resolver el tema de la representación en el Congreso Federal. Piden que sea con base en una interpretación jurídica, histórica, teológica, garantista y sistemática de la Constitución. Explican los abogados que esto es para que se refleje la pluralidad, para que también se respeten los derechos de las minorías y se evite lo que los partidos políticos de oposición quieren a toda costa, la sobrerepresentación de Morena y de sus aliados en el Congreso, algo de lo que han gozado los partidos desde el 2008 hasta la fecha. Este organismo, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, está integrado por el Colegio Nacional de Abogados de México, por la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Afirma que los consejeros y magistrados electorales, quienes en agosto definirán la distribución de las diputaciones plurinominales a las diferentes fuerzas políticas nacionales, tienen en sus manos una decisión jurídica histórica, y lo expresan de esta manera. Se trata de una decisión jurídica histórica de la que dependen los principios democráticos y representativos contenidos en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son de los elementos constitutivos de nuestra República. Indica el organismo que la integración de las cámaras de diputados, la de diputados y la de senadores, la alta y la baja, para la próxima legislatura, ha generado un debate público relevante y corresponden exclusivamente al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ello, el Consejo General de la Abogacía Mexicana realiza un respetuoso llamado, dicen, respetuoso, a las consejerías, a las magistraturas electorales, para que realicen una interpretación jurídica, histórica, teológica, garantista y sistemática del artículo 54 constitucional, que conduzca a una integración que refleje la pluralidad de la ciudadanía mexicana, que respete los derechos de las mayorías, de las minorías políticas y que evite la sobrerepresentación de la coalición mayoritaria. Así las cosas en el discurso, en el mensaje, en el planteamiento jurídico de este Consejo General de la Abogacía Mexicana, que lo integran y de quienes forman parte del Colegio de Abogados de México, de la Barra del Colegio de Abogados y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Todos con el temor de que con esta mayoría que tendría Morena, al aplicarse la fórmula así como se ha venido haciendo, pues tendría la mayoría calificada con los 3 escaños que le hicieron falta para poder pasar las reformas pendientes. Y recuerde, fueron 18 las que presentó el presidente de la República hace un par de semanas, y que por lo pronto, antes de que comience su gobierno, su relevo, Claudia Sheinbaum, en octubre próximo, se tendrá ya aprobado lo que corresponde a la reforma al Poder Judicial, una de las más controvertidas, de las que incluso se ha estado llamando al diálogo, a mesas de diálogo, que quienes participan, expertos en la materia, como integrantes del Poder Judicial y partidos de oposición, dicen que en realidad se trata de una simulación, porque ya está decidido por Morena, que tiene esta cómoda mayoría, que va adelante la reforma. Aunque tanto el presidente como Claudia Sheinbaum han dicho que ven con buenos ojos el que la elección de jueces, magistrados, ministros, sea en forma escalonada. Pero, ¿cuáles son las iniciativas que el presidente ha impulsado y que estarían pendientes, por las que abogados y representantes del Poder Judicial, así como de partidos de oposición, están alertando, sobre todo con este tema de evitar la sobrerepresentación? Recuerde, en la reforma electoral, pues el presidente propone una serie de medidas para reducir recursos que se asignan a partidos políticos. En la iniciativa busca la desaparición de las candidaturas plurinominales y la disminución en el número de diputados y de senadores. El presidente ha hablado del tema de la austeridad republicana y de reducir los gastos en esta materia. En lo que refiere a pensiones, lo que se busca es asegurar que quienes se jubilen reciban el 100% de su sueldo una vez que se retiren, y por ello se propone la eliminación del sistema de pensiones que se aprobó en 1997. En el tema de los programas sociales, usted ya sabe que en este gobierno que está cerrando la primera etapa de la 4T, pues se han elevado a rango constitucional algunos programas, y se plantea así por parte de la presidenta electa continuar. Por lo pronto ya anuncia la creación del programa para mujeres de los 60 a los 64 años de edad con apoyos económicos. En el paquete del salario mínimo, las iniciativas de López Obrador incluyen una para asentar en la Constitución el incremento al salario mínimo de los los trabajadores al proponer una modificación al artículo 123 a fin de estipular que este nunca aumente por debajo de la inflación. En el tema de la desaparición de organismos públicos autónomos, un tema que también espanta a la oposición, el presidente propone la desaparición de los diferentes organismos públicos autónomos, a los que critica por ser onerosos, por gastar, por ayudar poco, y que otras áreas de gobierno, de acuerdo con la óptica del presidente y de sus colaboradores, perfectamente podrían asumir esas funciones, es decir, se podría ahorrar sin necesidad de tanta burocracia. Entre los organismos que destacan, que se plantea la desaparición o modificación, está el INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el INE. En fin, en el tema de las reformas constitucionales, el ojo en estos momentos está puesto en la sobrerrepresentación. Y antes de irnos a la pausa, informarle que el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, perfila confirmar que el presidente López Obrador vulneró la neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda en 4 conferencias matutinas, así como a otros funcionarios de su gabinete y directores de diferentes áreas desde la vocería de la presidencia. El ministro, en su proyecto de sentencia que hizo público este magistrado, repito el nombre del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial, es Felipe de la Mata Pizaña, y que el Pleno de la Sala Superior podría discutir el próximo miércoles, se propone confirmar la sentencia de la Sala Regional Especializada aprobada en julio pasado, el día 4, y de ocurrir esto, sería la segunda resolución de la máxima instancia electoral que confirma la violación de estos principios constitucionales de parte del presidente de la República mediante expresiones en materia electoral en el periodo prohibido. La sentencia de la Sala Especializada refiere que en las conferencias mañaneras de los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de este año, el presidente vulneró los principios a los que hacemos referencia porque hizo un llamado expreso a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, para que reflexionaran su voto, recordando hechos de los 2 procesos electorales anteriores, donde el presidente señaló que hubo fraude electoral por parte del PRI y del PAN. Además de que en la conferencia del día 7 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador intervino para señalar que las actuales personas legisladoras están al servicio de una oligarquía y que van a rechazar las iniciativas, pero que viene la elección, esto es textual lo que dijo el presidente, y que la gente debe saber que no solo hay que votar por los candidatos o partidos, sino que hay que votar por el proyecto de nación. Esto viene en la sentencia que se difunde el día de hoy, que se ha compartido por parte del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña. Un tema por demás interesante en el que vale la pena conocer a los estudiosos de las mañaneras, del impacto de la participación desde este ejercicio matutino del presidente en el electorado y en los resultados recientes. Por eso, después de la pausa, tendremos entrevista con el académico Juan La Rosa acerca del ejercicio de las mañaneras, de estas sanciones que ha recibido el presidente, pero sobre todo ante el anuncio que hace la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, en el sentido de que las mañaneras durante su gobierno continuarán. ¿Usted qué piensa? ¿Qué le parece el que se continúe con esta estrategia de comunicación? Es el momento de que plantee su opinión o su duda para el experto. Le repito, el académico del ITESO, Juan La Rosa, después de la pausa. No le cambie, volvemos en un momento. Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da mucho gusto y agradezco que acepte la entrevista a Juan La Rosa. Él está a través de la línea telefónica. Juan La Rosa Fuentes es académico del ITESO, dirige el Departamento de Estudios Socioculturales y lo buscamos para que nos hable acerca de la mañanera, este ejercicio que desde que llegó al poder el presidente López Obrador realiza todos los días, aun cuando se encuentre fuera de la Ciudad de México, esté de gira gira y desde donde está marcando una forma diferente de comunicar. Y qué mejor que sea Juan La Rosa, un conocedor y estudioso de este tema, el que nos comparta qué opina que Claudia Sheinbaum anuncie que se continuará con este ejercicio. Buenas tardes, Juan La Rosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchos saludos a ti, Esperanza, y también a todo el auditorio. Te agradezco mucho la invitación. Y bueno, ciertamente es un tema importante de la agenda, esto que declara Claudia Sheinbaum. Yo lo primero que me gustaría comentar sería hablar un poco sobre la mañanera en sí mismo, como para poder entender todo esto. Y lo primero que diría es que, sin entrar en un asunto de valoración positiva o negativa, por ejemplo, para la vida democrática del país, habría que hacer un ejercicio de análisis de la mañanera. Y en ese sentido, me parece que la mañanera ha sido una estrategia y una herramienta muy funcional para el gobierno de López Obrador. Ha sido muy efectiva. Es un híbrido entre rueda de prensa, entre programa de televisión, entre reality show, en donde lo mismo ofrece información a los ciudadanos, lo mismo difunde propaganda de su gobierno, lo mismo contesta preguntas a periodistas, digamos, en un intercambio de buena lid, pero lo mismo también intercambia información con influencers o con algunos comunicadores afines al gobierno, o bien también tiene intercambios agresivos, en algunos casos violentos, con algunos periodistas con los que se pelea cotidianamente. Y bueno, los efectos que esto tiene son pues muchos, ¿no? En primer lugar, en términos de agenda, el hecho de que sea en la mañana hace que marque la agenda del día, el hecho de que sea tan temprano hace que muchos de los espacios noticiosos y también distintos espacios de conversación estén ya marcados por lo que dijo el presidente a primera hora. Por otro lado, también hay un efecto de desmediación, como le llaman algunos académicos, en donde la mañanera no nada más sirve para estar en contacto con la prensa y los periodistas, sino que también muchas personas, digamos, es una minoría del país, pero son muchas, ven directamente al presidente todas las mañanas, y a partir de eso el presidente sigue construyendo cierta, digamos, influencia y alianza directamente con las personas sin pasar por una mediación periodística. En fin, es realmente un fenómeno una estrategia bastante compleja, bastante sofisticada y atípica, ¿no? Porque no es algo que ocurra en ningún otro lugar del mundo. Entonces ha sido una estrategia que además le ha granjeado buenos resultados. En algunos estudios académicos recientes hemos visto como, por ejemplo, hay una relación, han encontrado algunos investigadores, una relación estadística, por ejemplo, entre las instituciones que apoya al presidente López Obrador y la, digamos, como la popularidad de esas instituciones entre la población, y de la misma manera la baja confianza que tienen aquellas instituciones que desde la mañanera ataca el presidente López Obrador. Es decir, sí tiene una influencia real en la opinión pública, sí tiene una influencia real también en el círculo rojo, sí tiene una influencia real en la agenda mediática. Ahora, aquí el asunto es que la estrategia está muy vinculada a un tema que también es de personalización política, es decir, está personalizado directamente en él, y es esa personalización está en el asunto de una persona que puede levantarse todos los días a hacer este ejercicio, que emocionalmente debe de ser muy cansado, es decir, no cualquier persona podría hacer eso. Pero no nada más es eso, sino entrar a ese estrés todos los días de estar frente a las cámaras, de estar frente a periodistas, sí, paleros, digamos, como algunos los mencionas, pero también a veces algunos periodistas que son críticos y que hacen preguntas fuertes en la mañanera. No es algo sencillo, y todavía además de eso, pues poder frente a las cámaras y frente a los periodistas debatir, y en algunos casos también, hay que decirlo abiertamente, mentir sobre ciertas cosas. Popularmente se dice, pues tiene que tener la piel muy gruesa la persona que se siente ahí. Entonces, un poco lo que está en duda con este anuncio de Sheinbaum es si va a ser un ejercicio exactamente igual, es decir, hemos visto a Sheinbaum en distintas conferencias de prensa, pero con un estilo completamente diferente. También es el asunto de que sea diario es realmente una intriga. Lo que decía Sheinbaum es que va a haber información diaria, pero que estaba por definirse el formato y el horario. Entonces, bueno, también estamos a la espera de eso. Pero lo más importante es que, aunque en política pues no todo está dicho y hasta que no ocurre, a mí se me haría muy riesgoso que Claudia Sheinbaum asumiera el reto de hacer algo exactamente igual que el presidente López Obrador, porque son dos personas completamente diferentes, ¿no? Y en ese sentido, creo que no tendría las mismas oportunidades que el presidente, porque muy pocas personas tienen esas características de las que tiene López Obrador. Entonces está por verse, porque puede volverse un ejercicio muy desgastante para ella, y que al final, más que rendirle frutos, podría demeritarle también en términos de su gobierno. No obstante, como digo, pues también la política está llena de sorpresas, y quién quita que en esas Sheinbaum no nada más lo haga igual de bien que López Obrador, sino que lo pueda hacer mejor. Lo que podríamos decir en términos lógicos es que no parecería que tendrían las mismas características y las mismas oportunidades para hacerlo, pero bueno, es algo que estamos por ver.
Llamó la atención que el presidente esta semana, cuando habló de la mañanera, recomendó a su sucesora, bueno, fue hace ya unas semanas que ha venido hablando del ejercicio de la mañanera. Por cierto, un López Obrador muy orgulloso de este contacto que tiene todas las mañanas, porque considera que transmite lo que los medios de la derecha no estarían informando al pueblo. Pero llamó la atención que recomendara que siguiera con la estrategia, porque dice que es para que la población esté avispada, que de otra manera la autoridad se debilitaría y que incluso se podría el país terminando inclinando a la derecha, que el pueblo se derechice. Así lo expresó desde el mes pasado el presidente.
Sí, y bueno, creo que él conoce muy bien lo que está ocurriendo en el gobierno, y ya han empezado a salir distintos estudios académicos. Y me parece que en parte tiene razón, en el sentido de que no nada más es una estrategia de comunicación, sino que la mañanera, además de ser una estrategia de comunicación, una estrategia propagandística, también fue una herramienta de gobierno, ¿no? Es decir, hay que recordar que ahí mismo se daban órdenes a ciertos funcionarios públicos, se tomaban ciertas decisiones, entre otras cosas. Pero también, como lo había comentado previamente, es un espacio que muchas personas lo ven directamente, ¿no? Y en algunas ocasiones en distintos espacios discutíamos sobre cuáles son las funciones de la mañanera, y la mañanera no nada más tiene esa función de confrontación con los periodistas, no nada más tiene esa función de transmitir información, que también lo hace, que muchas veces eso queda de lado en las discusiones porque, digamos, se concentra nada más en las partes negativas, pero también tiene una función simbólica, en el sentido de que, y que también lo han revisado ya algunas personas, incluso en encuestas, para las personas es muy importante ver a un presidente que todos los días se levanta temprano por la mañana, que da esa conferencia, que al igual que otras personas que se levantan temprano y se van a trabajar, él también ya está trabajando, aún a pesar de que también ya se ha dicho muchas veces este asunto de que no porque todos los días tenga una reunión de seguridad en la madrugada, la situación de la seguridad ha mejorado en el país. Sin embargo, simbólicamente, eso sí es algo importante para la población, y después todo lo que dice, ¿no? Es decir, esa forma en la cual opina de ciertas cosas, de ciertas instituciones y de ciertos actores, pues sí tiene un impacto directo entre sus seguidores más asiduos, que son los que la ven. Entonces también es un espacio de cohesión y de galvanización del apoyo de ciertos sectores de la población, lo cual de ahí podemos entrar en algunas cuestiones pues bastante críticas, pues porque finalmente él es un presidente para todos los mexicanos, y no tendría por qué estar dirigiéndose exclusivamente a esa población, digamos, que lo sigue más, y que parecieran más actos de campaña que un trabajo de gobierno cotidiano, ¿no?
¿Qué opinas, Juan La Rosa, de la manera en que López Obrador ha llevado las mañaneras en dos puntos, en lo que se refiere a lo extensas, a su larga duración, y a cómo normalmente son los que asisten, algunos pues no son ni periodistas, paleros? Hay muchos que van con preguntas a modo, con preguntas preparadas o sembradas, que se van con la intención de ponerle, como decimos en el medio, pues la cama para que se luzca.
Sí, bueno, la parte de la longitud es una cosa, pues muy complicada, ¿no? Desde seguir, para los periodistas, e incluso también para nosotros los académicos, ¿no? Que estamos terminando un libro en donde estamos haciendo un análisis justamente sobre las mañaneras, pero también de las vespertinas durante la pandemia. Y sí, o sea, ver una mañanera, un video de 3 horas y media, pues es una cosa, pues bastante cuestionable, ¿no? Especialmente también, pues una persona como un presidente que tendría que tener una agenda, pues mucho más fina y arreglada, ¿no? Yo creo que eso bien podría hacerse una vez a la semana, una hora, digamos, en un asunto más de términos informativos, pero pues lo que hay que entender justamente de este espacio es ese carácter performativo, ¿no? De estarse peleando con los periodistas, de estarse peleando con ciertas ideas, de estar repitiendo las mismas ideas hasta el cansancio, es decir, todo el tema del pasado neoliberal, todo el tema de la mafia del poder, es decir, hay una serie de cosas que se repite, y que, digamos, en el círculo rojo, las personas que opinamos en los medios, pues nos parece aberrante y absurda, pero lo que estamos viendo en términos de la investigación de opinión pública es que sí tienes una resonancia muy importante entre las personas, porque se van grabando esos mensajes y se van solidificando, ¿no? Y bueno, la otra es eso lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, lo que hemos visto también en estos trabajos de observación que hemos hecho, pues es ciertamente que está... digamos, ahí hay una mezcla de cosas, ¿no? Tenemos por un lado periodistas que han ido a hacer un trabajo, digamos, como discreto, en la forma más tradicional, objetiva, de van, reportan y demás. Tenemos otro grupo de periodistas que son muy críticos, ¿no? Que van y le han hecho también preguntas fuertes al presidente y se han peleado. Probablemente sean los menos. Luego está otro grupo de periodistas más de orden como de medios digitales, influencers, y luego están otros que también están mezclados con este último grupo que estoy diciendo, que abiertamente son pues personas simpatizantes del gobierno y que lo que hacen es ir a digamos como a facilitarle el trabajo al presidente, ¿no? Y también hemos visto otras cosas, ¿no? Hemos visto activistas sociales que van a la mañanera y presentan sus casos y demás. Entonces, ahí el asunto es que se vuelve un espacio muy complejo de analizar, porque tiene de todo, ¿no? Tiene de todo y para el gobierno no podría, por ejemplo, nada más dejar que puros periodistas afines al gobierno vayan a la mañanera, porque entonces perdería sentido. Mucho de cómo está armada la mañanera es justamente en ese ensamblaje de como si fuera una especie de arena pública de lucha, en donde el presidente todos los días sale y se pelea con alguien, pero también se alía con otras personas. Y es en ese carácter más teatral y performático que es en donde tiene su mayor éxito dentro de la población. Ahora, algo que es muy importante es que eso no necesariamente, o más bien desde mi punto de vista, no es algo sano en términos democráticos, ¿no? Quisiéramos tener más bien presidentes que estuvieran informando, pero que luego estuvieran atendiendo otras cosas importantes. Presidentes que no estuvieran enganchándose violentamente con periodistas críticos. Quisiéramos tener gobiernos mucho más transparentes y que rindan cuentas. Y entonces lo que tiene la mañanera es que tiene un poco de todo. O sea, sí tiene un poco de información, sí tiene un poco a veces de esa confrontación crítica, pero también tiene mucho de show y de pelea, digamos de ese drama o de ese espectáculo que ocurre todos los días ahí, ¿no? Entonces pues es parte de la política contemporánea y que es muy compleja de analizar, pero que en este caso me parece, al menos para el gobierno, insisto, no así en términos de la salud democrática, ha sido bastante exitoso.
Tenemos una inquietud del público, me dicen, pregúntale por favor a tu invitado si considera que en los gobiernos estatales se debería replicar el ejercicio acotado que se transmita por parte de los gobernadores una mañanera.
No, yo creo que no. Bueno, ya hemos tenido también casos que también se usen hasta parodias, ¿no? Está el caso de Laida Sansores, creo que se ha llamado así como la hora del jaguar o no me acuerdo exactamente cuál es el nombre. Ustedes recordarán que Enrique Alfaro intentó hacerlo, pero fracasó. Pues ahí hay mucho de ese asunto de las dudas que tenemos mucho de si realmente esto es replicable, ¿no? Es decir, porque, se pueden tener como todos los elementos de la mañanera, pero si no se tiene alguien como López Obrador, insisto, con esa forma de hablar, dicharachera, con esa piel gruesa, incluso con ese cinismo, con ese colmillo político que tiene, pues veo muy complicado que esto se pueda repetir todos los días. Y por otro lado, en términos de información y de rendición de cuentas, no me parece que sea la mejor forma de informar. Yo sí creo que no tendríamos que irnos tampoco al extremo, ¿no? Está el caso del presidente anterior, Enrique Peña Nieto, que creo que tuvo una conferencia de prensa real en México durante todo su mandato, y por ahí tuvo algunas entrevistas colectivas y cosas así como muy controladas, porque era justamente lo contrario al López Obrador, ¿no? Una persona bastante incompetente en términos de enfrentarse a los medios de comunicación, y tampoco sería como ese extremo de estar completamente callados, ¿no? A lo mejor una conferencia semanal o incluso mensual podría ser bastante utilidad y podría también hacer que nosotros como público podamos poner la atención en otras cosas que también son importantes, ¿no?
Finalmente, Juan La Rosa, en el libro del que nos hablas estará abordando lo relacionado a la intromisión del presidente en el proceso, un asunto que todavía está sobre la mesa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sí, bueno, en este caso el libro que estamos escribiendo está enfocado exclusivamente a lo que ocurrió durante la pandemia, en las conferencias, y no vamos a llegar a esa parte de la intromisión, que bueno, estaremos esperando a ver qué es lo que resuelve el tribunal, pero ciertamente, digamos, incluso si juzgáramos lo que estuvo haciendo López Obrador con el mismo rasero con el que López Obrador juzgaba cuando él era oposición, pues yo creo que sí hubo una intromisión ahí muy importante, ¿no? Es decir, sí tendría que haber sido un espacio en donde por lo menos él tendría que haber hecho el acuerdo de no hablar de las elecciones, o incluso ya en un asunto más extremo de suspenderlas durante los meses que duró la campaña, pero pues lo que vimos es que no ocurrió ni una cosa ni la otra.
Será de esperar entonces que Claudia Sheinbaum tenga un nuevo formato, imprima el sello propio. Pero la última pregunta por mi parte, Juan La Rosa Fuentes. Desde la mañanera, el presidente logró colocar los temas que afirma la prensa conservadora no iba a ventilar.
Sí, yo creo que eso sí, o sea, sí lo logró en el sentido de que estuvo machacando una y otra vez aquellos temas importantes que eran para él, llámese las grandes obras del Tren Maya, el Interoceánico, el Aeropuerto Felipe Ángeles, las decisiones que tomó, todo el tema, digamos, como la visión que tenía sobre la economía, etcétera. Me parece que en ese caso sí lo hizo, y que de alguna manera hay algo que a mí me parece que es importante y que ha sido escaso, es una mayor autocrítica de la prensa en términos de ver cómo en el futuro se podría seguir reportando sobre eso, pero de otra forma, en donde no se convirtiera en parte de eso que el mismo presidente estaba haciendo, ¿no? Porque tenemos casos como, por ejemplo, el Reforma, en donde se convirtió directamente en uno de los enemigos del presidente, y de alguna manera al asumir ese papel estaba jugando el juego que el presidente estaba colocando, ¿no? Y finalmente era algo que de alguna manera, en cierta forma, a los dos les convenía. Entonces, creo que hay mucho por trabajar, porque, insisto, no, ya en términos, o sea, cuando me refiero a que la mañana es bastante exitosa, fue muy exitosa para el gobierno, en términos de la estrategia de gobernabilidad, pero deja muchos déficits en términos de la salud democrática del país, que no me parecería adecuado que siguiera operando de la misma manera, ¿no?
Muchas gracias, Juan La Rosa Fuentes, por esta oportunidad de aproximarnos al análisis del ejercicio que ha emprendido el presidente desde que llegó a gobernar y que está a meses de concluir su sexenio. Gracias, Juan La Rosa Fuentes, es director del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO.
Muchísimas gracias, Esperanza.
Muy buenas tardes. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. La señora Vega dice que le interesó mucho la entrevista que escuchó hace un momento con el académico del ITESO, Juan La Rosa Fuentes. Dice que no se equivocó en el sentido de cómo el presidente ha aprovechado las mañaneras. Sin embargo, dice viva Morena. Más participación, alguien que no me deja su nombre, termina en 11 su celular, les voy a reiterar, por favor, si redacta su mensaje WhatsApp o Telegram, por favor póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. Dice, ese formato, el de la mañanera, debería de ser de debate. No sé, tiene que ser diario para debatir verdades a medias, mentiras, esto debería de compararse. Y habla del papel de los periodistas en el ejercicio de la mañana. Esperanza Romero, ¿me puedes pasar un artículo fuente online, un serio que se documente, que se compruebe que efectivamente hay periodistas paleros en la mañanera? Te lo agradecería mucho. Periodistas paleros, sí, lo reitero, los que llegan a modo, incluso a los que invitan para preguntar algo, para que el presidente se luzca. Daniel Flores dice, ese magistrado que dice que el presidente en su mañanera de febrero influyó en cuestionamientos electorales, olvida algo básico. En esas fechas no era periodo de campaña electoral, por lo tanto, el presidente no cometió ilegalidad alguna. Don Salvador Méndez también escribe, dice, por esta razón, los hombres actuales ya no quieren casarse, me manda una liga y me quedo con la curiosidad, ¿cuál será la razón? ¿Por qué no puedo abrir en este momento? César Carrión habla también de las mañaneras y habla de López Dóriga, de algunos periodistas que dice son influyentes, algunos que han recibido beneficios desde el gobierno federal, y del comentario de ayer que dice, siguen con la narrativa de Manuel Bartlett sobre el fraude del 88. Sin embargo, se formó un colegio electoral para decidir y el licenciado Pedrosa fue integrante de ese colegio. Él jamás ha sido señalado. El señor Oscar Candelario, al invitado la mañanera, solamente ha servido para el autoelogio. Al presidente le han evidenciado cada uno de los muchos actos de corrupción cometidos por sus hijos, personas cercanas al círculo del poder, y su respuesta es por demás cínica, ofensiva y burlesca. Yo tengo otros datos. Luz Rodríguez dice, me parece muy bien, son trabajadores preparados, habla de los trabajadores que en aeropuertos y carreteras de Jalisco tuvieron que movilizarse, actuar rápido para evitar riesgos, contratiempos, pérdida de su espacio. Miguel Rivas, excelente noticia, que van a quitar la caja abierta a Kumamoto, este tipo ya cayó del cielo, refiriéndose a la posible pérdida del registro al partido. Lucy Álvarez, distinguidos equipos de Metrópoli, les invito a corroborar la veracidad de la noticia enviada en mi mensaje anterior y en caso de ser verídica, darla a conocer. Es una liga que nos manda. Araceli Gallardo se comunica para decir que hoy es 18 de julio. Abel Bravo, el caso del INE deberá de ver la colocación de diputado, la sobrerepresentación, y la Suprema Corte puede echar abajo la interpretación. Carmen Prisú se comunica, manda saludos, y Luis Martínez, al igual que José Luis López, también se hacen presentes. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Que tengan excelente fin de semana. Les invito a que se queden en el informativo de las 15 horas.